Un poquito.
Sí, me parece muy buena idea.
Es uno de los temas que me desvelan, sinceramente me desvelan.
Es el gran tema.
Es el gran tema, el gran tema. Y vamos a ver la mirada de una experta. Se llama Paola Escariz. Espera, me tengo que acostumbrar a este nombre y apellido.
A ver.
Paola Escarinzi del Bosco todo junto. Es la flamante presidente de la Academia Nacional de Educación. Tiene casi tantos títulos académicos y trabajos como hijos. Tiene 9 hijos y 34 nietos. Ella es doctora en filosofía de la Universidad de La Sapienza, en Roma. Reparte su tiempo entre la cátedra de deontología en las carreras de comunicación social de la Universidad Austral, las clases de ética de la comunicación en los posgrados de esa misma casa de altos estudios, y las horas como profesora en el IAE. Fue docente del nivel secundario durante 14 años mientras vivía en Italia y sucedió en el cargo a Guillermo Jaime Echeverri. Es la flamante presidente de la Academia Nacional de Educación. Paola del Bosco, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal? Buen día. Con esa presentación casi no me atrevo a hablar.
Pero se lo merece, la verdad es impresionante.
Hay que verlo, eso hay que verlo. Es como una ocasión de trabajo, bueno, es una ocasión de colaboración, ¿no?
Lo vamos viendo día a día, si quiere.
Vamos viendo, sí.
Bueno, me gustaría ver su visión sobre la educación en la República Argentina.
A ver, yo voy a empezar con algo que quizás ya lo hayan leído, pero bueno, me repito porque no hay manera de innovar eso. Yo creo que gozamos de una gran cantidad de diagnósticos negativos, que no digo que no estén fundados en la realidad, porque los que trabajamos en la universidad nos damos cuenta de las falencias en la preparación de los chicos que ingresan. Hay problemas en cuanto a su capacidad de comprensión de textos un poco más complejos, como es lógico que lo sean textos universitarios. Algunos tienen dificultad en la expresión escrita, dentro del ámbito de mi especialidad. Otros, por ejemplo, de carreras de ciencias exactas, encuentran falencias también en esos ámbitos. Así que,
matemática.
En matemática. Claro. Así que yo creo que hay una cierta preocupación, mejor dicho, más que preocupación, fundada en lo que podría parecer un declinar de lo que podría haber sido en algún momento la excelencia educativa. Eso se explica de mil maneras, pero yo voy a centrarme en otra cosa, porque el diagnóstico lo tenemos, hay mucha gente experta, que a la luz de estadísticas y de análisis concreto de lo que son las materias que se enseñan en los institutos de formación docente, cree que, digamos, hay una causa inclusive de este declinar. Sin embargo, me da la impresión de que si nos quedamos con el diagnóstico negativo, ningún docente va a salir de su casa temprano para enfrentar a un grupo de 30 o 35 alumnos pensando que lo que va a hacer es totalmente inútil porque vamos barranca abajo. Así que yo no me voy a permitir solo la visión negativa, sino que quiero buscar los indicios positivos, que son los que te dan energía para seguir trabajando, porque el trabajo docente, bueno, muchos trabajos son así también, pero el trabajo docente implica un compromiso personal, diría de cuerpo y alma. Uno va al aula, ahora que hemos vuelto a la presencialidad, y se conecta con los chicos y con las chicas de manera tal de establecer algún puente para que lo que sabe, sus contenidos, le lleguen al otro encarnados en una persona que se los hace ver como importantes, como significativos, y como una puerta de ingreso a la vida adulta, bien provistos de lo que, digo con palabras grandes, la humanidad consiguió hasta ese momento, para que cada uno pueda seguir adelante. Así que si es así, necesitamos un shock energético positivo, diciendo, sí, puede ser que las cosas no estén bien, pero la verdad que cada persona puede hacer la diferencia, y que es posible, hay además ejemplos positivos, ¿no?, en lo que es reposar, viendo que en tal lugar esto lo lograron, en tal otro. Voy a dar un ejemplo que es muy llamativo. Esto hace de 2 o 3 años, y responde a una estadística del mismo Ministerio Nacional de Educación. Descubrió que una escuela rural plurigrado de la provincia de Mendoza tenía resultados en matemáticas iguales a los de las escuelas privadas de la ciudad, que eran se encontraban en un contexto social completamente distinto, distinto en cuanto a los medios, en cuanto a la exposición a la cultura. Sin embargo, esta escuela rural plurigrado había alcanzado un nivel igual.
¡Qué bárbaro!
No, yo tenía ganas de investigar en concreto, no había más datos, pero yo pienso que debe haber sido de alguien que se dedicó chico por chico, digamos, muy personalmente, porque un plurigrado implica eso, que el maestro o la maestra a cargo se encargue de lo que están en primero, de lo que están en tercero, quinto, según hayan juntado, ¿no? Y si el resultado es bueno es porque se dedicó a eso y logró el resultado, porque el potencial de inteligencia de los chicos no cambia según el poder adquisitivo de los padres.
No, por supuesto. Es,
está ahí disponible para el que trabaje con ese potencial. Sí. Así que yo, eso sería como la buena noticia. Si hacemos las cosas bien, se mejora.
Ahora,
se mejora ya con lo puesto, ¿no?
Ahora, Paola, me imagino que va a coincidir conmigo, ¿no? Que no hay destino en el país sin educación y conocimiento.
Absolutamente. Y que el
conocimiento es quizás mucho más importante que la soja, vaca muerta, el litio o cualquier otro recurso natural. ¿Coincide conmigo en eso?
Yo coincido que es lo más importante, seguramente lo más importante. No me atrevo a decir que lo otro no tiene importancia, porque en un país que se empobrece me da la impresión de que los chicos crecen también con menos esperanzas y lo que tuvieron la dicha de formarse en escuelas de excelencia y universidades fantasean con irse del país, y eso me parece muy triste. Así
bueno,
que ojalá
es justamente
Argentina
eso.
Tenga también lo otro, ¿no?
Argentina, Paola, está exportando conocimiento y está importando pobres.
Exacto, y es una pena porque, primero porque es un país muy grande, y no sé cómo decir, el es un país con enorme potencial y con algunas concreciones. Ahora, si se van todos los que podrían hacer, me parece tristísimo que queden los que no pueden hacer.
Ahora,
por ahí no es tan así, ¿eh? También conozco gente que se fue afuera, se formó y volvió con la intención de aportar a su país, y esto me parece extraordinario.
Ahora, hubo varias reformas docentes y de educación en la República Argentina de Alfonsín para acá, y la verdad todas fracasaron. La vez pasada yo estaba leyendo. Ahí el ministro de Educación de Francia debe ser uno de los hombres de mayor conocimiento y de imagen positiva que hay en Francia, quizás más que el propio presidente Macron. Se llama Jean-Michel Blanquer, tiene 53 Blanquer, años, y él esbozaba un programa de metas simples, ¿no? Por ejemplo, volvamos a las fuentes: leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y respetar al otro y al maestro. Tan simple como eso. ¿Por qué no volvemos a eso, a las fuentes?
Perdón, acá esto se hace. Yo quería añadir que además del conocimiento y de las habilidades y buenos hábitos que uno adquiere en la escuela, también se aprende alguna cosa más que digamos, el periodo de la cuarentena lo impidió, que es la convivencia. Así que la persona a cargo, el adulto a cargo, tiene varias funciones. Tiene que estar bien preparado, pero además tiene que saber manejar el grupo, saber detectar a tiempo quién es, por ejemplo, es tomado de punto por sus compañeros, que le hacen la vida imposible. Porque todo elemento negativo en esa convivencia impide el conocimiento, impide el aprendizaje. Así que me parece fundamental. La escuela es realmente, vamos a decirlo con palabras así agronómicas, como un almácigo de los nuevos plantines que después crecerán como árboles, quiero pensar, en el mundo. Así que la persona que ejerce la docencia hace un trabajo extraordinario. Sí. Por eso hay que dignificarlos, hay que considerarlos bien. No me gustaría que sean solamente considerados trabajadores de la educación, porque me parece que no le da, perdón, yo honro el trabajo, pero quiero decir que el tema de educación no es un trabajo productivo, es algo más hondo, porque es una relación persona a persona. Total. Que es muy desgastante y por eso necesita, no sé, necesita vitaminas. Una sería la estima de la gente. Y me da la impresión de que no gozan los docentes, maestras, maestros, profesores, de esa estima, solo de palabra. No me parece que es una profesión considerada realmente tan importante como lo que es.
Le quedó lo tano, Paola, ¿eh?
Mucho, no se me va. Dicen mis hijos que me aumenta con la edad. Debe ser cierto.
Ahora, su familia es enorme.
Mi familia es enorme. Somos una tribu ya, más que una familia.
Qué bárbaro. 9 hijos, ¿cómo hizo?
Bueno, eso no se lo voy a explicar. Tenemos, hablando de docentes, tanto mi marido como yo somos docentes, y hay, de mis hijos, 7 son docentes.
Ah, mire usted.
Tengo 2 nueras que también son docentes, y es una familia docente, por eso me importa tanto que la consideración hacia la docencia sea la que merece, ¿no? Porque realmente se trata de un esfuerzo continuo, día a día, que además implica una continua preparación.
¿Docentes de escuela pública o privada?
No, todos de escuelas privadas. Hay uno que da clase en la UBA, pero además da clase en una universidad privada.
Claro.
Así que yo tengo una mínima experiencia en escuela pública y una experiencia en una escuela rural brevísima en el campo argentino.
Paola, le agradezco infinitamente. Fue un gusto muy grande conversar con usted, ¿eh?
Muchas gracias.
Ojalá no sea la última vez. Gracias, ¿eh?
Ojalá, hasta luego.
Paola del Bosco.
Eduardo, la maestra que pregunta al alumno cuál es la capital de Cuba. La capital de Cuba, La Habana. La capital de Nicaragua, La Habana. La capital de Venezuela, La Habana. La capital de Argentina, La Habana. Alumno, usted es un burro, tiene un cero. Señor, ¿cómo viene esto? Espere un momentito, va a ver dentro de un día.